Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Estamos aquí para darle gloria a Dios en esta noche. Y hoy vamos a estar considerando la última porción de la primera epístola de Pablo a Timoteo. Gloria sea al Señor. Y vamos a estar en esos últimos 19 versos del capítulo 6. Amén. Antes de, obviamente, ya la semana que viene, Dios mediante, pues comenzaremos con 2 de Timoteo, esperando en la gracia del Señor que nos conceda así. Amén. A través del estudio, pues, le he puesto también algunas fotos viejitas de Puerto Rico, como hicimos hace 2 semanas. Los que estaban ya en Puerto Rico para ese tiempo, pues, se podrán identificar con ellas. Amén. Gloria sea al Señor. Sé que algunos de los que están aquí están ahí en... Algunos ahí, yo sé que mi papá estaba por ahí, mami también, en los 50, por ahí, es que eran así, muchachitos. Así que algunas de estas fotos pues las podrán recordar de aquellos tiempos, de los tiempos de Puerto Rico clásico. Ajá, aprendí. Ah, gloria a Dios, sí. Así que vamos entonces a considerar la palabra del Señor hoy, hermano. Vamos a estar en esta última porción donde Pablo va a estar detallando algunas cosas importantes también dentro de todos los consejos que le estaba dando a Timoteo. Recuerde que a pesar de que estos consejos eran para la iglesia de Éfeso, en aquel entonces, siendo palabra de Dios, aplican para nosotros hoy día. Y si algo usted ha podido observar a lo largo de todas estas cartas donde Pablo, y el que no es Pablo, por ejemplo, Juan, Pedro, le escriben a otros hermanos o iglesias, algo que sí podemos percatarnos es que las mismas situaciones y condiciones las cuales merecían corregirse en aquellos tiempos, son las mismas hoy. Y se cumple lo que decía el predicador, amén, allá en el Antiguo Testamento, que decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Amén? Lo cual quiere decir que la necesidad de que Dios le hable a la iglesia por medio de su palabra siempre ha estado. Y a pesar de que hoy día podemos pensar de que hay algunas cosas que son de vanguardia o modernas, la realidad es que el consejo de Dios siempre aplica, no importa en la época en donde estemos. A uno le parecería que Pablo le estaba hablando a los aguadillanos, o a los puertorriqueños, o a los americanos, o a cualquier otro pueblo de hoy. Así que hablando a los hermanitos allá en Éfeso, y encomendándole a Timoteo que hiciera buen cargo de esa iglesia, hoy concluimos este estudio. Y los temas principales van a tener que ver con la verdadera fe y la verdadera riqueza. Amén. Hay 2 tópicos adicionales que están contenidos en los primeros 3 versos, los versos 3 al 5, y también vamos a considerar bien breve la despedida de Pablo en los versos 20 y 21. Amén. Así que vamos a dar comienzo, ¿verdad? Vamos a estar en esos versos del capítulo 6, y el verso clave, ¿verdad?, de este estudio es el verso 10 del capítulo 6, que quisiera que algún hermanito me lo leyera fuerte, con ánimo. Sé que hay muchos, mira, muchas manos levantadas. Gloria a Dios, vamos a darle chance a Clara, que está acá. Todo el mundo va a tener chance.
1 Timoteo 6:10.
Amén.
Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Amén. Así que fíjense que estábamos hablando de la verdadera fe y la verdadera riqueza. Por eso el verso clave tiene que ver con nuestra actitud hacia la verdadera vida en Cristo y nuestra actitud hacia aquellas cosas materiales. Amén. Así que hoy vamos a hacer bastante énfasis en este asunto de los ricos, de la riqueza, de los ricos de este siglo, y lo que contrasta eso, ¿verdad?, con la verdadera fe, y cuál debe ser la actitud del creyente ante diferentes situaciones y diferentes condiciones de la vida de uno. Es bien importante, porque hoy en día usted me dirá si lo que vamos a ver por la palabra aplica o no para este día. Amén. Se vea por qué está esa pregunta, cuando yo se la haga varias veces durante el estudio. ¡Gloria a Dios! Por ende, la verdad central de este estudio, gloria sea el Señor, es que Pablo le da un consejo a Timoteo. Le dice, mira, tú tienes que examinarte acerca de cuál es tu actitud hacia los bienes materiales. Y el sentido general es que la palabra de Dios nos dice que tener bienes materiales no es malo. Pero usted va a poder ver que a través de la Escritura nos confirma que lo que es erróneo es pretender amar más esos bienes materiales que a Cristo Jesús. Y créame, cuando la advertencia viene de parte del Señor a la iglesia es porque el mismo Señor Jesucristo había observado, ¿verdad?, esa tentación que le son los bienes materiales o las comodidades, no piense solamente, ¿verdad?, en bienes, sino más bien en comodidades, en conveniencias que pueden ser de tropiezo en la vida en Cristo. Amén. Más bien, nuestros recursos materiales, o sea, nuestros bienes, que de hecho son todos dados por el Señor, para nosotros entonces poderlos usar para honrar al Señor con ellos. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de tus frutos, lo dice la palabra del Señor. Y ese va a ser el tema esencial de este día. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar en cuatro partes principales. Pero también al final pues vamos a adicionar la despedida de Pablo, ¿okay? Hay un tema que no necesariamente estaba en el bosquejo del manual, que es este primero. Yo le titulé los que causan problemas, ¿okay? Vamos a ver en detalle qué quiere decir ello, pero vamos a estar más bien en los tres temas principales, que es la piedad con contentamiento. Vamos a definir lo que es piedad, la buena batalla de la fe y consejos para los ricos, ¿ok? Amén. Así que no vamos a estar hablando de que paguen los ricos aquí, ¿ok? Como mucha gente dice, ah, ahora van a hablar de que paguen los ricos. Eso no es lo que estamos hablando. Y vamos a definir lo que es un rico, hermano. Muchas personas, casi siempre el rico es siempre alguien por allá que no es uno, o siempre es cada cual, o no soy yo. O sea, la gente tiene una confusión mental con lo que se define como rico. Y lo vamos a definir bien fácilmente cuando lleguemos a esa porción, ¿ok? Gloria a Dios. Así que vamos a ir directamente al estudio. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. Lo que las fotos que usted va a ver ahí, no hay ninguna que sea de familia ni de bienes afluentes. O sea que no es que queremos decir, pues, que necesariamente, ¿verdad?, eran de escasos recursos, porque en realidad lo eran, ¿verdad? Pero esa era la realidad que había en Puerto Rico en la inmensa mayoría de los lugares, ¿verdad?, en aquellos tiempos, que vivían felices y contentos. Yo estoy seguro que sí, que a lo mejor no tenían todo el millar de preocupaciones y pendencias y cosas que a veces no se busca por estar viviendo una vida acelerada. Yo estoy seguro que estaban ajenos a todas esas cosas. ¿Amén? Así que mira qué contento, desde con un pejito es lo más contento en su casita ahí, ¿ah? ¿Verdad? Salo más bien ahí. Gloria a Dios, hace un ratito de eso también. Gloria sea al Señor. Así que vamos a ver los primeros versos de este estudio, en 1 Timoteo 6, versos 3 al 5. ¿Está bien? Otro voluntario que me lo quiera leer, para entonces entrar a la porción de lleno del estudio. Manita Ivón, y después va a leer Wilmer, en la próxima intervención. Amén. 1 Timoteo 6, 3 al 5.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Fíjense cómo Pablo empieza el comienzo del final de la epístola, ¿verdad? Ya resumiendo, le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, refiriéndose a todo el discurso que le había dado a Timoteo, acerca de la verdadera fe, acerca del verdadero orden en la iglesia, acerca de cómo deben llevarse los hermanos los unos a los otros. Amén. Todos los consejos basados en la sana doctrina del Señor, que Pablo le había dado a Timoteo, él le decía, si alguno enseña algo diferente a esto y no se conforma, o sea, no se apega a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, vamos a definir qué es piedad, está envanecido. Piedad, ¿qué es piedad? Cuando usted oye la palabra piedad, ¿qué es pío? No me diga que es un pájaro. ¿Qué es pío? ¿Ah? Pío, una persona que tiene fe, una persona piadosa. ¿Qué usted entiende por una persona piadosa? ¿Verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Una persona que con sus hechos demuestra su fe verdadera. Eso es una persona piadosa. ¿Amén? Pues piedad es eso mismo. Una persona que demuestra piedad, persona piadosa, demuestra su piedad, o sea, su fe, sus convicciones en la sana doctrina del Señor mediante sus acciones. ¿Amén? Mediante sus palabras, mediante sus pensamientos, mediante sus decires, mediante su propia vida completa. Lo que está diciendo Timoteo, entonces aquí dice, el que no se conforma, o sea, el que enseña una cosa diferente a la doctrina que yo te he enseñado aquí, Timoteo, esa doctrina que no es conforme a la piedad, a la verdadera fe, a la de la verdadera, verdadero testimonio de Cristo, entonces esa persona está envanecida. ¿Envanecido? ¿Por qué? Porque ha pretendido enseñar una doctrina que él piensa o ella piensa está por encima de la que Dios enseñó. Por eso es que todo aquel que tuerce la Escritura a su conveniencia, usted va a ver más adelante que Pablo dice que hay personas que tuercen la Escritura buscando su propio provecho y su propio lucro. ¿Qué me va a decir? ¿Verdad? Si eso es algo real hoy día o no, ¿verdad? ¿No suena algo parecido? Seguro que sí, hermano. O sea, dice aquí Pablo es que hay personas que hacen ello basado en que su corazón es un corazón altivo y se ha envanecido. ¿Recuerda usted alguno de los peligros donde podría caer alguien y se envaneciera? ¿Alguno de los consejos que dio Pablo aquí en esta carta? ¿Se recuerda? Que no sea tal cosa, para que no, ¿qué? Que no sea que se envanezca y caiga el lazo del diablo. ¿Se refería a quiénes? A los obispos, o sea, a los pastores, a los líderes de la iglesia. ¿Sí? Dice que no sea un neófito. Porque ¿cuál es el peligro? Que entonces puede envanecerse, puede que no comprenda el lugar de privilegio que Dios le ha deparado y entonces piense que es por sus méritos y no por la misericordia de Dios, entonces se envanece. Y eso es lo que pasa con muchos que pretenden torcer la Escritura a su conveniencia. A Pablo Timoteo le dice, ten cuidado con eso, está bien pendiente. Y si tú ves que alguien no se conforma, como dice ahí, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Ok? Mire, hermano, si aquí podemos dar miles de ejemplos. Hay muchas personas que a veces, y muchos van de casa en casa, lamentablemente, y andan con una doctrina que ya está enlatada en su mente, y está como que prescrita. Y todos los puntos falsos que tiene, pues ellos les tienen cierto discurso para defender y como que no hay forma de cogerlo, según dicen los hombres, ¿verdad? Andan como que se protegen por todos sitios, contradiciendo aquí, cambiando tema allá, discutiendo acá, confundiendo aquí, con tal de no dar a entender claramente de que están predicando un error. Y hace un tiempo fuimos sobre la importancia de predicar la verdad. Porque nadie creyendo mentiras se va a salvar, hermano. Por eso es que Satanás persiste en enseñar esas mezclas nefastas y fatídicas de 90% verdad y 10% mentira, hermano. Y usted va a saber siempre ese porcentaje de mentiras siempre tiene que ver con cómo es que uno se salva o cómo uno se pierde. Porque Satanás trama de esa forma. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado. Porque por la vanidad, algunos van a enseñar falsa doctrina y van a andar como el que delira, haciendo cuentos, hermano, haciendo 20.000 cosas. El otro día estaba revisando, hay un libro que tenemos que se llama Diccionario, estaba incluido entre los recursos que usamos, Diccionario de Denominaciones y Sectas. hermano, te viera, dice, usted le da dolor de cabeza. Y te empieza a leer, dice, tales, tales de tal. Pues estos tal, tal, tal creían, bla, 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 que Jesucristo no murió. Yo llego ahí. Y entonces, ¿qué creen esa gente? Si no creían que Cristo murió, entonces te buscan la palabra y dice, y dicen que Cristo no resucitó. Si no murió, no resucitó, entonces estamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados. Entonces somos los más lindos de conmiseración del mundo, decían. Entonces, usted sigue leyendo. Estos decían que hay que cumplir con 7 sacramentos, que esta es la fórmula de la salvación. O sea, por obra. Y la Biblia dice, no es por obra para que nadie se gloríe, es por la misericordia de Dios. Y usted sigue leyendo y dice, ¿pero qué Biblia será la que esta gente considera? Y lamentablemente, es la misma Biblia, hermano. Lo que pasa es que andan con el espíritu envanecido, haciéndose que saben, y no basándose en la verdadera sabiduría de Dios que está en su palabra, hermano. ¿Y cuál es el problema, dice Pablo, que surge de ahí? De ahí nace, ¿qué cosa? Las envidias. Ah, que yo tengo palabras que tú no tienes. Y mi palabra está más al día que la tuya. Porque como es la palabra de ellos, no es la palabra de Dios, que permanece para siempre y es la misma siempre, ayer, hoy y por los siglos, como dice ella misma, pues empiezan a tener esa envidia. Y obviamente siguen los pleitos. No, que yo soy el que digo. No, que aquel de allá. Y entonces, hay ministerios, entre comillas, que se dedican a criticarse unos a otros. En lugar de predicar la palabra, es a criticarse unos a otros. Recuerdo que una vez aquí, hace un tiempo, había uno de estos de los que hablan de prosperidad nada más, falso evangelio, criticando a otros que lo que hablan es más que de falso avivamiento. Avivamiento de ese efervescente sin ningún testimonio. Entonces, se tiraban uno para acá, otro para allá, uno para acá, uno para allá. Ahí se estaba por la radio y hasta salieron hasta así, apuntes en periódicos y todas esas cosas. Y yo digo, ¿pero qué es eso? Están ahí batallando y peleando, batallando y peleando. Entonces andan en pleito, en envidia, y todos están defendiendo su versión del delirio que tienen, hermano. Porque la verdad de Dios es una, no se puede discutir, no hay que darle mucha vuelta, bendito sea el Señor. Hermano, mire todo lo que sale por ahí, ¿se le parece a los frutos de la carne? Envidia, pleito, podemos poner disensiones, herejía, bueno, un montón de cosas. Mala sospecha, como que dice, cuando yo no me llevo con aquel de allá, porque uno nunca sabe, de cualquier malla sale un jatón. Yo tengo que andar con cuidado, porque aquel hermano anda por ahí, en cualquier momento saca el puñal y me da un tajo. No, así no es que se supone que viven los hermanos en Cristo, amén. Pero como todo esto lo que da a entender, si usted lo mira así rápido, usted dice, lo que está dando a entender es que toda cosa que se enseñe que no está en la palabra de Dios, ¿de dónde procede? De la carne, hermano. Inclusive la misma palabra de Dios dice que hay doctrina de hombre, hay doctrina de Dios y hay doctrina de demonios también. Y usted sabe la doctrina de demonios cómo será, según su intención, ¿no? Hermano, y muchas de ellas, esos demonios se aprovechan de la misma vanidad de los hombres, la misma vanidad que estuvo en el corazón de Adán y de Eva para pretender desobedecer a Dios cuando Dios le dijo a ellos qué era lo que había que hacer y qué era lo que no se podía hacer, amén. Mire, y por ahí sigue, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, o sea que ya han tenido la mente entenebrecida, y si privados de la verdad, que forman, toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Hermano, aquí hay una verdad, a veces suena fuerte, pero es que es así. Usted sabe que aquí siempre hacemos hincapié sobre la misericordia de Dios, en la salvación de todos nosotros. Nosotros tenemos que estar claros que usted y yo fuimos salvos por la misericordia de Dios. Amén. Sí. Sucede que de la misma forma, tanto está la persona, hermano, cualquier persona, una que pretenda contradecir la palabra y tirarse por el carril de predicar el error y cosas que no son verdad, sea buscando dinero o sea buscando fama, ¿verdad? O las dos cosas, o lo que sea. Llega el momento que la mente se le corrompe, hermano. Se le corrompe. Usted conoce a este señor que dice que es Jesucristo hombre. Pues ese hombre antes, no estoy diciendo si es salvo o no, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que ese hombre antes predicaba el Evangelio. ¿Por qué yo lo sé? Porque yo lo escuché. Porque antes fue a una campaña, hicieron aquí en Aguadilla, y yo estaba, y ese hombre predicaba el Evangelio, y las almas pasaban al frente, profesando fe en Cristo. Y puede haber sido que hasta almas de esas noches se salvaron. Yo no sé si él, por su testimonio que veo ahora, pues obviamente está lleno de ilusiones de grandeza, y el hombre está perdido diciendo que él es Dios. Pero pudo haber mucha gente que se pudo haber salvado esas noches. Pero el hombre entonces se le ha metido en la cabeza de que él es la encarnación de Cristo. Y está tergiversando las Escrituras, y entonces él decidiendo qué libros él va a creer y qué libros no. Entonces él dice, ¿este libro lo escribió Pablo? No, pues este no lo voy a creer. Entonces él cree las cartas de Pablo. Pero si, para apoyar sus errores. Pero si usted mira con cuidado las cartas de Pablo, las mismas cartas de Pablo condenan lo que él está haciendo. ¿Pero cómo es posible que él no se dé cuenta? Hermano, pues, se le corrompe el entendimiento. ¿Usted no ha oído el decir por ahí, dice, ese embuste no se lo cree ni él mismo? ¿Usted lo ha oído? Se lo dicen por ahí. Llega un momento dado que la persona está tan envuelta en su mentira, que un momento dice, espérate, ¿qué es lo que es verdad y lo que es mentira? Tiene un mejunje en la mente. Y llega un momento dado que va a seguir lo que está en su carne. Y ahí viene la corrupción mental. Y mire lo que dice aquí. Privados de la verdad. No le alumbra la luz de Cristo porque han persistido en el error. Llega un momento dado que ya lo que nace y permuta en su mente es el error. Y por eso usted lo ve, que andan persistiendo en ese error. Y es preciso ver ese hombre, que doy el ejemplo, este de Jesús Miranda, ¿verdad? Para que usted sepa de quién estamos hablando. Donde usted lo ve a él, y él hace una entrada triunfal donde quiera que va a hablar, y la gente le dice, Abba Padre. Como que dice, Dios Padre, querido Padre. Una cosa, pero... Y entonces, no solamente... Y entonces si él le dijera, mira, digan eso, es una blasfemia, y no él. Gracias. Alguna cosa, pero ¿cómo es posible que alguien que es como usted y yo, que es un hombre pecador, pueda creerse que es Dios? Es que tiene la verdad privada en su mente, ¿no? ¿Y por qué se priva esa verdad? Por estar dando paso al error, dándole paso a la carne, dándole paso al mismo Satanás obrando en las personas, ¿no? Wilson, ¿te iba a decir algo?
El término de humildad, y nosotros tenemos que estar conscientes que cuando Cristo nos salva, es porque nosotros pusimos la mirada en Cristo. Nosotros nunca podemos dejar, no podemos despegar esa mirada de Cristo, y mucho menos mirarnos a nosotros, porque ahí es que nos perdemos. Si comparamos los momentos, por ejemplo, cuando Pedro anduvo sobre las aguas, no fue por él, pero quizá por algún minuto, por algunos segundos, Pedro diría, mira, camino sobre las aguas, me están mirando. Cuando uno hace eso, que se da un poquito de gloria, que pierde humildad, se hunde. Eso le pasó a Pedro. Eso nos pasa a nosotros en la vida. Quizá a este hermano le pasó eso. Dios lo usaba, quizá fue instrumento para salvar muchas almas, pero se miró. Y es el principio del pecado. Nosotros hemos estudiado cuando Lucifer salió del cielo. ¿Por qué él se reveló? Quizá era un ángel tan cerca de Dios, brillaba, se miró, y en el momento que se miró, empezó a pensar en sí. Y cuando uno crea o piensa en una pequeña grandeza propia, ese es el principio del hundimiento de nosotros. Y quizá a él le pasó eso, empezó a mirarse, ahora se mira cada día más, y mientras más se mire, más ciego es, y más lejos, y más se sigue hundiendo cada día. O sea, la clave es esa. Nosotros podemos crecer, mientras sigamos creciendo tenemos que seguir mirando a Cristo. Una vez que despeguemos esa mirada y nos miremos un poco, es nuestra perdición.
Tropezamos. Es cierto, y la Biblia dice, antes de la caída, viene la altivez de espíritu. Y eso se cumplió en Satanás y se cumple en todos aquellos que persisten, ¿verdad? En un momento dado, habiendo quizás optado por conocer la verdad, pues entonces prefirieron optar por el error. Si lo hacen como fuente de ganancia o no, no tiene que ver. Algunos lo hacen por lucro. Hoy en día está lleno de predicadores. Usted mira, uno de los comentarios que pongo aquí, ¿verdad? Hay personas que hoy en día por hacer grupo dicen, no se preocupen por la doctrina. Lo importante es la unidad. ¿Sí? Entonces, me acuerdo que hay denominaciones que decían a sí mismos, ¿ah? ¿Cómo era que decían? En lo esencial, unidad. Decía, ese era el lema de una denominación. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todo, amor. El detalle es, hermano, que suena bonito y suena factible, pero el asunto es, ¿y qué es lo que es esencial? ¿Y qué es lo que no es esencial? Nosotros no podemos determinar lo que es esencial o no, hay que creer a la Escritura. Debería decir, lo que es bíblico, en lo que es bíblico, unidad, en lo que no es bíblico, rechazo y repudio. Es que le debería decir, pero eso no hace grupo, hermano. Entonces, en la pretensión de hacer grupo, pues se ven ante esa encrucijada. ¿Caigo bien o caigo pesado? Y créanme que todo el mundo quiere caer bien, ¿verdad? Usted quisiera llegar a un lugar y dicen, ay, qué bueno que llegó Tito, qué bueno que llegó Wilson, qué bueno que llegó Jane, que llegó Úrsula, que llegó Lorian, David. Ay, no encontramos dónde ponerlo, pero a nadie le gusta que uno llegue y la gente se siente incómoda. ¿Amén? ¿Verdad? Porque todos como seres humanos nos gusta estar como que en paz con todo el mundo. Tenemos que batallar ante esa tentación de querer diluir la doctrina en pro de uno caer bien. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Así que tenemos que tomar medidas adecuadas, hermanos, contra los que enseñan falsa doctrina. En aquel tiempo, ¿tú sabes qué pasaba? Que la iglesia se reunía. En la iglesia no necesariamente había un orden. Un orden en términos de que hoy va el hermano fulano a traer la palabra. Y hoy va, mañana va el hermano fulano. No, ellos llegaban allí y traían exhortación. Y estaba pasando que se estaban levantando personas. Se levantaba uno y decía, bla, 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 esto es así. Y era falso. Y algunos de ellos, si usted mira el contexto, por eso que Pablo advierte sobre los ancianos y sobre los obispos, algunos de ellos ancianos se levantaban y sea con buena o con mala intención, pues hablaban error. Y Pablo quería prevenir eso. Por eso él le dice, tienes que tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y tienes que tener cuidado quién habla y quién no habla. Gloria sea al Señor. Y tiene que ver que el que sí habla, qué está hablando y si está basado en la palabra del Señor. Amén. Bien importante esto. Ok, estos son básicamente lo que estábamos diciendo ahorita, que yo lo estaba resumiendo. Hay un detalle aquí, hermano, si usted nota bien lo que está diciendo aquí. El versículo 5 manda que hay que apartarse de los tales. ¿Amén? En otras partes del contexto de la Escritura, nos dice, gloria sea el Señor, perdón, si vamos a Tito 3:10, vaya un momentito allí. Esta epístola, pues, la hemos repasado en otras ocasiones, la vamos a estudiar formalmente en unas cuantas semanas, ¿verdad? Después de 2 Timoteo. Mira el verso 10 del capítulo 3, alguien que me lo quiera leer bien fuerte, ¿cómo dice? David. Tito 3:10.
Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, desecha.
Y el 11, ¿cómo dice?
Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio.
Esa advertencia se la hace Pablo a Tito, y es más o menos en el mismo periodo que él escribe primera y segunda de Timoteo. Y él estaba preocupado por lo mismo que le preocupaba a Éfeso. En este caso le dice a Tito que Tito estaba en la isla de Creta, ¿usted recuerda? Lidiando con el mismo asunto de organización y de establecer la doctrina de Cristo en ese lugar. Amén. Y le dice, el hombre que causa divisiones después de una y otra, dos amonestaciones, persiste en enseñar error, pues deséchalo. Dice, porque es que su mente se ha pervertido. Al igual que lo estábamos diciendo aquí en el capítulo 6, ¿verdad? Que decía que tiene la mente privada de la verdad. Así que muchas veces eso nos crea, ¿verdad? También roce y nos crea un sentido de desasosiego muchas veces, porque hay que actuar fuertemente contra esas cosas, hermano. Y recuerde lo que una vez yo le dije, cuando usted busca en el fondo alguien que tiene discordia, que siembra discordia en la congregación, yendo en contra de la doctrina de Cristo, su asunto no es de preferencia, su asunto no es de que el aire es frío, su asunto no es que no tiene espacio, su asunto no es que es de noche o es de día, su asunto es un asunto de doctrina. Usted lo busca bien en el fondo, es un asunto de doctrina, es un asunto de ir en contra de la palabra del Señor. Amén. Y si usted mira bien, ese es el fondo, esa es la raíz de toda discordia. Usted lo acaba de leer ahí, los versos 3 al 5. Amén. Dice, cuando están envanecidos, nada sabe del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, y de esas es que nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, la mala sospecha, el chisme, el estar hablando, la calumnia, todo eso sale de ahí, hermano. ¿Y de dónde salió? De enseñar, pretender enseñar falsa doctrina. ¿Yo? Por eso es que no se puede tolerar, por, no, y ni aún por aquello de caer bien, mucho menos por eso. Porque la iglesia, entienda bien esto, el espíritu general de la iglesia en general, de todo aquello que se llama iglesia hoy día, en general, es la unidad. Pero el espíritu bíblico de la iglesia es preservar la verdad. ¿Usted me entiende, verdad? La verdad va por encima de la unidad. Usted va a estar unido con aquellos que predican la verdad. Es importante, porque en este mundo que se va complicando de día en día, la iglesia tiene que estar seguro que predica la verdad y solamente la verdad. Por ello, muchos no van a estar de acuerdo contigo o con nosotros. ¿Qué va a pasar? Tristemente, pues no vamos a poder compartir con ellos. Amén. Pero el que quiera predicar la doctrina de Cristo, aquí hay unos hermanos en Cristo que los van a amar y nos vamos a unir y vamos a atarnos de manos y vamos a hacer la obra del Señor. Pero lamentablemente no vamos a preservar la unidad por aquello de caer bien, comprometiendo y predicando mentiras junto con ellos, siendo cómplices. Amén. Que cuando pase la contienda, el que persista en enseñar algo diferente, hay que suspender la comunión con la iglesia. Amén. Bien importante, no es agradable, dice hoy, no es agradable, no es el 1 de Corintios capítulo 13. ¿Qué ataqué?
Quiero aportar, hablando que el pastor está de ese tema. Me encuentro, esto era un ex vendedor de la calle que conozco, y después de muchos años, lo encontré hace una semana, y yo había visto a ese hombre en sillón de afuera. Pues me cuenta un testimonio, que él estaba entubado, ese tipo estuvo a borde de la muerte por muchas veces, y lo último que me contó cuando me lo encontré, fue que cuando estuvo en el hospital por última vez, estuvo entubado, se le apareció un hombre. Él dice que en forma de, fue un doctor para efecto, pero que no le encontró el clipboard que le dicen, de donde ellos tienen la información y eso. Y nada, y pegó a hablarle. Y este hombre le dijo que era necesario, porque ya la humanidad se había olvidado de los ángeles. Que nadie hablaba de los ángeles, del trabajo que hacía los ángeles en el mundo, que era para salvar a los humanos. Y qué sé yo, por ahí para abajo. Pues, voy a hacer la historia un poquito corta, bastante ligera, porque es bastante larga, pero luego se picotita. La cuestión es que este hombre, cuando este doctor se va, le dice, le habla de los ángeles y que él tiene que dar testimonio de los ángeles. Entonces el doctor se va y él le dice a la enfermera, mire, enfermera, dile al doctor que me diga su nombre. Porque le quitaron los tubos. Y para que se muriera, era para que se muriera, para que muriera poco a poco. Pues la cuestión fue que no murió. Llegó este doctor y este parece que hizo un milagro o algo así. Si podemos decir así, ¿verdad? Entonces pues él me pega a hablar de los ángeles. Y un montón de disparates de los ángeles, que si Caín, que si una demonia. Que si le tiraba yo no sé cuántos tiros por día, y yo, wow, este tipo está bien loco. Y te iba a hablar de así por ahí para abajo, un montón de cosas, que si libros, que la para los efectos las iglesias no hablan de esos libros, y me citó varias cosas.
Sí.
Pero la cuestión es que hay que tener mucho cuidado, hermano.
Sí.
Hay mucha gente, mucho loco envolviendo. Y si uno está bien ceñido en la palabra de Dios, le puede entrar la duda, el aquel de pues, contra, ¿será verdad?
Le crea una fascinación a la gente.
Sí, sí. Porque, y habló de muchos libros, creo que eran de los libros apócrifos. Y pues, gracias al Señor, que tenemos pues, a nuestro pastor que siempre está al día con nosotros. Pero si no, se lleva cualquiera de frente.
En Hebreos 1:4 dice, el Hijo fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero obviamente estas porciones ellos no las citan, ¿verdad? Por el énfasis de querer hacer los ángeles mayor que Cristo. De hecho, en parte de la Escritura dice que los que predicaban el error, uno de los estilos de ellos era darle el culto a los ángeles. Que no es nuevo, ¿ves? Tú lo viste hoy, en estos días. Pero en los tiempos cuando se escribe el Nuevo Testamento ya había gente dándole culto a los ángeles. A los ángeles, adorando ángeles. En una mente así, en un pensamiento rápido, tiene sentido que los ángeles son creados por Dios, los ángeles son espíritus ministradores. Pues vamos a montarle un altar a los ángeles, dirían algunos. ¿Verdad? Suena lógico, pero como esto no es lógica, esto es obedecer la palabra del Señor. Y el único que hizo algo por nosotros fue el Señor Jesucristo, el único que merece adoración. Amén. Gloria a Dios. Pues hermano, vamos a ir ahora al primer tópico fundamental. ¿Ok? Vamos a estar en los versículos 6 al 10, ahí mismo en el capítulo 6 de Primera de Timoteo. ¿Ah? Wilmer lo va a leer. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Gloria sea al Señor. Él dice, esto que te acabo de decir, versículos 3 al 5, este ejemplo a no seguir de querer pretender usar la escritura para el lucro, ¿ok? Es el ejemplo a no seguir, es lo que está diciendo. Dice, pero, en contraste, opuesto a ello, es cuando la piedad, dice, es acompañada de contentamiento. ¿Qué es piedad? Ahorita dijimos que es la vida cristiana, la fe del cristiano, ¿verdad? Cuando esa vida, cuando esa piedad, esa fe, está acompañada de contentamiento. Contentamiento es estar conforme, hermano. Pablo decía, yo sé estar en todo con contentamiento. Dice, cuando tengo 4 platos de ajo, diría él, o cuando tengo una cajita de guineo para comerme, ¿eh? Cuando estoy durmiendo en una casa con techo, o cuando estoy durmiendo con el sereno arriba. Dice, estar feliz y contento en todo tengo contentamiento. Por eso que Pablo se gozaba con cada vivencia que él tenía en Cristo. Por eso él le dice, lo mejor del mundo es tú tener una vida de fe, una vida llena de Cristo y estar contento con todas las cosas y conforme. Lo cual quiere decir que lo que él trataba de decir en los versículos 3 al 5 también era que a las personas que al no estar contentos ni satisfechos con la vida que Cristo le da, empiezan a querer buscar otras avenidas, otras lógicas, otras doctrinas, con el tal de querer decir, yo tengo que progresar, yo tengo que buscar el estilo. Y hoy en día, muchas personas con razón critican de los susodichos que le llaman hasta mal llamado, ¿verdad? Kiosco, donde se planta lo que llaman una congregación y el fin es cueto y sinvergüenza es lucrarse, hermano. Es buscar el lucro. Y entonces, sin vergüenza ninguna, usted lo ve que el énfasis es en que tiren el plato y que no suene, ¿ah? Y que puede dar con tarjeta, o puede dar por el web, o puede donar, y todo el tiempo el énfasis es como si fuera un telemaratón. ¿Vio? Y encima de eso, pues tiran palabras lisonjeras, y todo está bien, y dale para adelante, y quédate así, y Cristo te ama, y tira para adelante, y mezclan verdad con mentira con el tal de lucrarse. Pablo está diciendo, las ínfulas de tales personas es el lucro personal. Pero la verdadera fe en Cristo es cuando, con lo que Cristo te ha dado, lo cual tú le pides al Señor: Señor, dame lo que yo necesito para yo ser feliz y hacer tu obra, con eso estar contento. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice: nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así que todo lo que tú tengas más encima de la desnudez que tú tienes, todo eso te lo proveyó Dios. Amén. La ropa, todo, lo que tú te comiste, el perfume que tienes puesto, el jabón con el que te bañaste, todo eso, todo lo proveyó Dios. Gloria a Dios. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, o sea, no estando despreciados y desnudos y echados a nuestra suerte para morirnos, sino que Dios, después de nacer, nos ha cuidado y nos tiene hasta aquí. Y usted está aquí tranquilo, que Dios le ha sostenido, le ha dado la salud, está aquí, ¿verdad? ¿Quién hizo todo eso? Dios. Pues mire, está diciendo: estemos contentos con esto. No diga: no, que yo me merezco aquello, y mi plan, Dios me debe tener este, y me dice: no, no. Usted está lleno de fe, usted quiere agradar a Dios. Pues mire, deje que Dios le vaya deparando a usted lo que Él quiere que suceda y lo que no suceda en su vida. Tranquilo.
Yo quería comentar algo por las experiencias que he vivido.
Sí.
Pues hoy día vivimos en una época bastante diferente a como vivía esta gente en términos de pobreza, ¿verdad? Yo creo que sí. Nos comparamos a cómo vivimos, nos movemos en naves de un sitio a otro, esta gente caminaba descalzo, uh-huh. Vivimos en mansiones, esta gente vivía en casas pobres. Y pues las escrituras se escriben en de acuerdo a la cultura y al ambiente. Yo me imagino, yo me pregunto, ¿cómo Él se expresaría en nuestros días, donde hay un peligro mayor para comportarnos de esa manera también? O sea, ¿cómo nosotros, pues en nuestra vida, el que trabaja, hay gente que trabaja? Yo conozco una persona que tiene un negocio y yo veo a esa persona que lo cierra como a las 10 de la noche. Entonces, yo digo: contra, pero esa persona, y siempre lo veo ahí, porque ¿a quién tiene negocio pero tiene gente trabajando y está en su casa disfrutando la vida? Yo, mientras yo estoy jugando con el bebé mío en casa, aquel está todavía en el negocio, matándose.
Sí.
Yo no quiero un trabajo así.
No.
Hay mucha gente que tienen más de un trabajo, si tienen oportunidad de trabajar overtime, pues son los que llegan tardísimo a su casa, pensando tanto en el dinero. Eso te causa que no te puedes cuidar bien, no puedes atender bien a tu familia, y total, mientras más dinero la gente más gasta, porque si tú tienes mucho dinero, pues el cajo bueno que tiene te deshace de él y lo gastas en... que yo me pregunto cómo sería para nosotros ese mensaje y cómo nosotros tal vez no estamos como ellos, pero en nuestro equivalente pudiéramos estar cayendo en la misma práctica. O sea, que son mensajes que debemos ponérnoslo y tratar de practicar, como yo estoy haciendo lo mismo, pero acá en la otra área.
Exacto. Y no, el asunto debe ser no caer en el patrón que el mundo dicta, o sea, que el sistema de este mundo, como estábamos diciendo el domingo, dicta, donde hoy en día, cada día que pasa, las personas están más pendientes al progreso material y hacer lo que sea preciso hacer para lograrlo, ¿verdad? En el Evangelio es completamente diferente, porque el propósito de Dios es que nosotros, aún desde aquí, podamos vivir un adelanto de la vida en el cielo. En el cielo usted no va a estar afanado, ni acá tampoco. En el cielo usted no va a estar con preocupaciones y cosas, pues ni acá tampoco. O sea, usted, Dios ha querido que usted adelante el cielo aquí, y esté tranquilo, creyéndole al Señor, obrando en el Señor, mire, esté tranquilo y en paz, usted sepa vivir con lo que Dios le ha dado, porque cuando usted está contento, usted lo que está queriendo decir es que yo confío que Dios me está dando exactamente lo que yo necesito. Eso es fe, hermano. Eso es lo que él está diciendo ahí, propiamente. Amén. Así que, cuando vamos, gloria al Señor, al verso 9 y 10, donde él dice, anden en contentamiento con lo que tienen, porque los que quieren enriquecerse, gloria sea al Señor, esta parte que vemos aquí, pero los que quieren enriquecerse, caen, gloria sea al Señor, en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Vamos a pararnos un momentito ahí, vamos a esa porción, gloria sea al Señor. Okay. Es preciso aclararlo y no nos vamos a detener mucho aquí, simplemente para que entendamos lo que está diciendo propiamente ahí. Cuando dice los que quieren enriquecerse, ¿verdad? Muchas personas lo han tomado y lo han tomado mal interpretado. Enriquecerse, el trasfondo de esa palabra en el griego original, es tener las ansias por riqueza. Los que ansían, digo, los que ansían enriquecerse, o sea, los que los mueve la avaricia mayormente, es lo que quiere decir ahí el deseo carnal de querer tener bienes materiales. Dice, cuando ya la cosa no es tener contentamiento, sino que hay una desesperación por lograr, ¿verdad?, riquezas, caen en tentación y lazo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener la tentación de querer irnos por ese camino. Eso es tentación, por eso lo llamo un lazo, porque eso es lo que es la tentación. Es como si fuera una trampa, y tú la ves la trampa, porque eso son trampas raras, trampas que se ven, y tú ves el boquete ahí, y entonces le vas a pasar por el lado y dices, ¡ay, me caí! Porque la tentación del cristiano la ve, no es que, ¡ay, es que yo iba y todo se me vino abajo! No, así no es que funciona. Es que la ves y dice, déjame, y cae en el lazo. Pues así pasa. Dicen, déjame tratar un poquito el sistema del mundo. El afán, buscando acá, materialismo, aquí allá, dos, tres trabajos. Una vez yo conocí a una persona que trabajaba en Hewlett Packard, que tenía tres trabajos. Y dice, pero si yo no entiendo eso. Es que no todos son full time, pero es que como quiera que sea, tú vas a estar como que 4 horas mínimo en cada uno. Él tenía un full time en Hewlett Packard, tenía 8, 4 y 4 y 6 horas al día trabajando. Y decía, ¿cuándo tú duermes? ¿Cuándo te bañas? ¿Cuándo tú vas al baño? Yo no pienso en eso, decía. Tres trabajos. Imagínate eso, una cosa tremenda, ¿no? Y la esposa también la tenía esclavizada trabajando. Eso sí que está brutal. Y dice, pero ¿y por qué? ¿Cuál es el móvil? No, es que hay que tirar para adelante en la vida, decía. Entonces, ¿tirar para adelante contra qué cosa? Pues seguro estaba mirando a aquel vecino, a aquel otro, ¿eh? Y caen en el lazo de la comparonería. Y Satanás los envuelve ahí y los confunde. Entonces están esclavizados trabajando. Obviamente no conocía al Señor este varón. Pero mira, los que anhelan ser ricos son los que fijan su atención en la búsqueda de riquezas, ¿eh? Estos son los que se inclinan a caer en la tentación. Son los que son prestos a... Ahí está el boquete y se tiran. Por eso dice, estos buscan enriquecerse y caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Hasta ahí vamos claro, ¿verdad? Es como ese deseo por aquello lo cual Dios no le ha provisto. Porque no lo necesitan. ¿Estamos claros, verdad? Hasta ahora.
Sí. Se me quedó algo ahorita, pastor.
Sí.
Quizá, era porque lo presentara ahora. Yo quería presentarlo ahorita, me salió ahora. Usted recuerda, usted no sé si se enteró años atrás, una iglesia por allá en el área metropolitana, no sé, usted sabe los jueguitos estos de pirámide.
Sí.
Pues que lo llaman negocio. No, no, es un negocio bueno, que esto no es este, porque pues yo me puse a analizar eso. Yo nunca lo jugué, nunca lo me envolví en ello, porque yo siempre buscaba que me explicaran una ganancia lógica, porque siempre los que estaban ganando, los que más ganaban eran los de arriba. Uh-huh. Y según se va expandiendo, pues la ganancia es mayor. Pero yo decía, pero es que el que está abajo está gastando y es el que está saliendo chavado, como decimos. Sí, sí. Entonces, y nunca creí en ello, porque lo vi siempre injusto. El que se enriquece son los de arriba, especialmente el que origina la pirámide. Pues en San Juan hay un, hay en Carolina, no voy a decir la iglesia, bueno,
sí, pero
en, en Carolina, este, sí, tenían eso en la iglesia.
Y
uno oye ese, uno lee ese, ese,
buscando,
ese versículo,
buscando,
este,
riqueza.
Y como dice la palabra, apártate de ellos.
Exacto. Hay que apartarse de ellos, porque su móvil no solamente es lucrarse, sino su doctrina está chueca y está falta de verdad, porque ese no es el evangelio de Jesucristo. Amén. Muy cierto. Así que los que persisten en esto, hermano, pues no están buscando la gloria de Dios, están buscando su propia gloria y su propio lucro. Ahora, fíjese que más adelante, hermano, nos dice en el verso 10, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay mucha gente que dice, el dinero es malo. Eso no es lo que está diciendo ahí, hermano. El dinero no es malo, porque ahorita, mire, yo no tengo un capital aquí, mire, 10 pesos, 12 pesos. Ahorita ya la pasa. Usted va con esto, chavo, allí a la panadería y fue a comprar, no mucho, ¿verdad? Quizás medio galón de leche, par de libre pan, 2 pesos de mortadella. Yo creo que hasta ahí no da más. Pero es bueno, gloria a Dios, porque si usted va allí y dice, mira, yo soy yo, dame un galón de leche, 3 libres pan. No le van a dar, ¿verdad? Usted le dice, no, ahora sí. Pero eso de que yo soy yo no le van a dar las cosas. El dinero no es malo, hermano. Si usted trabaje justamente, honestamente, y usted devenga un salario o una ganancia o tenga un negocio propio, sano, que le dé gloria a Dios, pues todos esos chavos son santos, hermano. Porque esos son chavos que Dios le permitió a usted ganar honestamente e íntegramente para la gloria de Dios. Usted va con esos chavos que son santos y usted va ahí y compra cositas, ¿vio? Ahora, ahí vamos bien, ¿verdad? Dice, es el amor al dinero la raíz de todos los males. El problema es, ¿usted recuerda este Rico McPato de Disney? ¿Ah? Pues Rico McPato era una persona que estaba siempre, ¿verdad? Como Mr. Krabs, el de SpongeBob, ¿vio? Para hablar más moderno, porque a lo mejor algunos no, Pato Donald es del año de la foto esta que estoy enseñando aquí. Pero este es más nuevo. Pues mire, ese hombre que cae un chavo prieto así, ¡ping!, y le brillan los ojos. Y dice, ese chavo prieto hay que quitárselo a la persona. Entonces, ese es el móvil, el amor al dinero. Usted ve que lo pintan bien, porque él se encierra en su oficina y entonces abre todos los baúles de dinero y entonces lo hace así, los cuenta y los huele y le hace así, que le pasan entre las manos. Es como que, o sea, es un amor tremendo que él le tiene al dinero. Pues es lo mismo, hermano, para que ahí lo ponen bien sano y qué sé yo qué cosa. A pesar de que en la serie usted ve que el móvil de ese hombre es precisamente ganar más y más y más y más y más dinero. Esa es la raíz de todos los males, hermano. Presento el ejemplo aquí de Lot. Cuando Lot y Abraham llegaron allí al valle de Jezreel y estaba la ladera allá abajo de Sodoma y el mar muerto y todo aquello, que en aquel tiempo no era muerto, y para el lado acá lo que había era un pedregal y montaña, y Abraham le dijo, mira, no cabemos los dos aquí, escoge tú primero porque tú eres mi sobrino, Y Lot hizo: yo lo único que quiero es todo ese valle allá abajo donde están aquellas ciudades que son bien progresistas. Yo quiero eso. Y fue y se despachó con una cuchara grande. Y el resto de la historia usted lo sabe. Porque codició. Entonces fue para allá abajo y se mudó a la peor ciudad que pudo haber habido en la faz de la tierra. Ciudad que Dios tuvo que destruir. Usted recuerda, hace poco estuvimos estudiando el libro de Esther. No hay que describirle qué le pasó a Amán. Amán estaba obsesionado con destruir a los judíos. ¿Pero qué era lo que Amán estaba deseando de los judíos? Como usted buscaba bien. Las posesiones de los judíos, hermano. Porque parte del edicto que él, con el cual él engañó al rey, era que despojara de todas sus posesiones a los judíos. Él se puso bien contento cuando la recompensa que él le prometió al rey, el rey le dijo: olvídate, no me des recompensa, quédate tú con ella. Él dijo: esto va a estar bien bueno. Estoy loco que lleguen estos 11 meses. Lo que pasa es que la suerte cayó, el Purim, ¿te acuerdas? Y en lugar de salir un mes, salió 11 meses. Y Dios en esos 11 meses vio la historia completa y le salió mal a Amán. Y en la misma horca que él preparó para Mardoqueo, lo colgaron a él. ¿Te recuerda eso, verdad? La esposa de Lot lo perdió todo. Y Lot perdió toda su casa y todo eso. Y yo hago la pregunta: ¿qué necesita un hombre para tener contentamiento? La salvación en Cristo. Y el resto, tranquilo. ¿Tiene alguna necesidad? Según tú, pídesela al Señor. Pero mira, es cuestión de estar tranquilo. Esa es la vida abundante y con propósito. Mire, ¿usted sabe cuál es la vida abundante? No es la que pinta el mundo. Es que usted esté tranquilo en Cristo. Mire, mire esto, mire. Ejemplo. Seguro en Cristo. Usted sabe que de aquí usted va para las calles de oro con Jesús, en la Santa Jerusalén. Uno. Segundo, mientras está aquí en sala de espera, usted está trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual no encuentra dónde ponerlo usted. Y lo tiene puesto en lugares celestiales en Cristo. Y si usted está gozando de la bendición de Dios y orando: Señor, salva a mi familia, si es que no la ha salvado ya. Y usted va viendo la gloria de Dios, la bendición de Dios todos los días. Va a haber dificultades, va a aparecer persecución. Va a haber gente que se va a enajenar de usted porque usted está predicando la verdad. Todo eso va a venir, pero mire, eso es pajitas que le caen a la leche, literalmente. Mientras usted está gozando de la bendición de Dios. Y usted ve su familia convirtiéndose. Y usted ve tranquilo, y usted llega y se cumple, ¿verdad? Lo que dice el Salmo 1. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no estuvo metido en consejo de pecadores, ni estuvo haciendo las cosas al revés, parafraseando, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de noche y de día. Será como árbol plantado, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Entonces dice, by the way, no así los malos, pero esa parte ya usted sabe, los malos como es. Y usted vive una vida abundante y contenta. Y después, cuando usted pase la eternidad, ¿ya? A mi nombre yo feliz responderé. Gloria sea al Señor. Pues, ¿qué más? ¿Se tiene una vida más nada? Como dice el refrán, que no lo digo porque hay gente que dice que uno tiene que ser más fino y eso. Pero dice, ¿qué es lo que te falta a ti? Pues me falta de aquello para jascarme. ¿Usted sabía? Es la verdad. Gloria sea al Señor. Estoy tan contento. Si usted sabe que hay gente que le gusta, ay, qué bueno se siente cuando uno se jasca. Lo único que falta es que me dé la piquiñita para que me jascarme. Así que ser cristiano, hermano, usted dirá, pero hay algo que está, que yo no estoy así, gloria sea el Señor. Pues mire, la Biblia dice que cuando usted vive una vida de fe, una vida de piedad, lo dice aquí, con contentamiento, usted está en el gozo del Señor. Amén. Vamos a creerle a la palabra del Señor y usted verá la bendición de Dios. Así que el dinero no es malo, pero si usted ama más al dinero que a Cristo, usted está mal encaminado y tiene un gran problema. Eso es lo que nos quiere decir el hermanito Pablo aquí. Que no nos podemos complicar la vida con ello. Gloria sea al Señor. Fíjese, hermanito, también esa lujuria por las cosas materiales, la lujuria, o sea, el deseo, es lo que lleva a naufragar en la fe. Y lo dice ahí, dicen, toman la piedad como fuente de ganancia, dice el verso 5, apártate de los tales, están privados de la verdad. Ellos naufragaron en cuanto a la fe, por los mismos asuntos de las ansias de lucro. Y a lo último, hermano, todo va a terminar mal. Todas estas cosas que estamos viendo, el mismo ejemplo que estaba presentando el hermano Wilson, de esta congregación por allá, usted de momento, no es que usted se esté interesando en esta cosa, pero de momento usted ve en las noticias y dice tal cosa, y sale una cosa fea por allá en las noticias. Y un día salió en el periódico, y un día lo presentamos aquí, así mismo. Primera hora, pirámide evangélica, decía. Incautan esquema de lucro ilegal en tal sitio. Hermano, esas son las noticias que deben estar hablando de la Iglesia Santa de Dios. El mismo Señor provee para que Satanás los ponga en vergüenza. Y todas esas cosas eventualmente se reconocen por lo que son. Gloria sea al Señor. Así que, no es malo el dinero. Lo que es malo es amar el dinero. Amén. Hasta ahí estamos claros. Es bien sencillo. Gloria sea al Señor. ¿Ok? ¿Usted se llega a montar en uno de esos? ¿En un DC-3? Todavía hay de eso ahí en la base, ¿tú lo has visto parqueado? Cerca de donde vivimos nosotros, lo usan de carga ahora. Sí, eso es un C-47, eso es militar también, DC-3 comercial, ¿vio? Así que, gloria a Dios, ahora usted anda mejor, porque en lugar de tardarse, hacer tres escalas para llegar a Nueva York y tardarse día y medio o dos, pues ahora usted se monta y dice, ay, que mucho se tarda esto, 3 horas y media en llegar a Nueva York, ¿por qué no lo hacen que vaya más rápido? Gloria a Dios, dele gloria a Dios que usted se va, ay, con aire acondicionado, cabina a presión. Feliz, ¿verdad? Gloria al Señor. 1 Timoteo 6, 11 al 16. Cuando usted llegaba a Nueva York después de 2 días ahí metido, se tardaba 3 días en recuperar la audición por el ruido que hacía dentro de ese avión. David, ¿cómo dice? Para la gloria de Dios. 11 al 16.
Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Gloria sea al Señor. Parecería que él hubiera acabado la carta ahí, ¿verdad? Porque le da la gloria a Dios y después dice amén. Todavía le queda un poquito, hermanito. Mire, le dice, ¿viste todo este desastre, Timoteo? ¿Viste cuál es la raíz de todo este problema? Se apartan de la verdad por vanidad y después caen en una mente corrupta. Y se ve claramente que muchas veces lo que están buscando es satisfacer su amor al dinero. Pero tú, como dice, eso es un grupo. Pero tú, le dice, hombre de Dios, ¿vio cómo le dice? ¿Usted es un hombre o una mujer de Dios? ¿Cómo se sentiría Timoteo cuando lee esto? Dice, hombre de Dios, él pararía. Y me estará hablando a mí. Le temblaría todo el cuerpo, hermano. Se me estará hablando a mí, Pablo. Por lo menos tuvo que haber pensado seriamente. Dice, qué gran expectativa tiene Pablo de mí. Y qué grandísima expectativa tiene el Señor Jesucristo de mí. Gloria sea al Señor. Y dice, huye de estas cosas. Fíjense que no dice, sé pasivo, no participes, pero sé pasivo. Dice, huye, imperativo, ¿verdad? Todavía me acuerdo de gramática. Modo imperativo, huye de estas cosas. Como que dice, activamente sal corriendo. Cuando tú veas que eso está mal, huye. Y sigue más bien, como dice ahí, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿De qué está hablando ahí, hermano? De frutos espirituales, ¿verdad? Como quien dice, no sigas la carne que te va a llevar a la confusión. y te va a llevar al mejunje mental y después te creas el embuste y después te lo crees y lo sigues predicando para adelante y a lo último termina todo descarriado. Huye de esas cosas y sigue más bien lo por lo cual te está guiando el Santo Espíritu de Dios. De lo mismo que estábamos hablando el domingo, ¿verdad? El domingo, el tema de la escuela bíblica, el tema de la predicación, fue el Santo Espíritu de Dios. ¿Y cuál debe ser su obra? Y es su obra entre los creyentes, amén. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y la bendición que usted tiene hoy, de que hoy no el Espíritu Santo no viene sobre usted, sino que está en usted. Y le va guiando a este mismo fruto. Ahora está diciendo Timoteo, ese es el fruto que tú tienes que llevar como hijo de Dios. Tienes que pelear la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. El reino de los cielos hace fuerza y solo los valientes la arrebatan. Y Pablo les decía, en otro contexto, decía, ¿no saben ustedes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Y después le dice, corran de tal manera que los tengáis. Porque antes parece que no había primero, segundo, tercero. Era el primero era que ganaba y el resto perdió. Si era. Entonces le decía, pues si es así, pues tú corres para ganar. Usando ese concepto físico, ¿verdad? Material de este mundo, para denotar cómo es que el creyente tiene que correr la carrera de Cristo. Lo primero que le dice, apártate de esas cosas que te son tropiezos y echa mano de la vida eterna. En hebreo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, todos aquellos que estaban en el capítulo 11 de Hebreo decían, aquellos miraban el galardón y no tropezaban porque tenían la mirada puesta en la eternidad, en la ciudad que Dios le había preparado. Ellos estaban pendientes y estaban claros que no era el asunto no era aquí, el asunto era en la eternidad. Y eso mismo le está diciendo Timoteo aquí, bendito sea el Señor. Le sigue diciendo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula. ¿Sabes lo que es mácula? Mancha, ¿verdad? Por eso que algo que es inmaculado es que no tiene mancha, ¿verdad? Ni reprensión. Gloria sea el Señor. Le está diciendo, mira, Timoteo, mantente firme en el camino de Cristo hasta que Cristo vuelva. Cuando Cristo venga, pues ya nosotros no tenemos nada más por lo cual preocuparnos ni esforzarnos ya. Nuestra carrera aquí abajo habrá acabado. Pero hasta ese entonces tú mantente firme. Bendito sea el Señor. Ahora bien, vamos a ver algunos puntos, ¿verdad?, de esta porción. Para entonces ir a la segunda. ¿Ok? Si usted recuerda, ¿verdad?, más allá del consejo que le está dando Timoteo a Pablo, de persistir, contrario a los otros que se descarrían, de persistir en la santa palabra del Señor, mencionaba, ¿no?, uno que yo me acuerdo, este señor que se llama Demas, que es uno de aquellos que mencionaba a Himeneo, Alejandro, ¿usted recuerda?, que le habían causado muchos males a Pablo. Pues Demas era otro que se había apartado. Si usted va a 2 Timoteo 4.10, y obviamente cuando vayamos allá formalmente lo vamos a ver de nuevo. Dice, 2 Timoteo 4.10, dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y al Alejandro que le digo, lo menciona en el 14. ¿Se vio? Así que está diciendo, hermano, Demas es un ejemplo de lo que Pablo está diciendo, no se haga. Abandonó a Pablo y amó más al mundo. Y usted sabe que Judas también amó más al mundo. Estuvieron expuestos a la luz de Cristo, pero en un momento dado tomaron la decisión de que iban a servir a las tinieblas. Y ya se sabe el desenlace de ellos. Más Pablo... Sí. El 3. El 3 en el 6, tú dices.
El 2 Timoteo 4.
Ah, el 2 Timoteo 4, ok. Sí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán, teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. De hecho, ese tema se repite aquí. Y por eso que en esa parte vamos a estar haciendo bien énfasis. Los primeros dos versos dice, te carezco que predique la doctrina, que predique la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo. Importante. Gloria al Señor. Así que le está diciendo, tú eres un hombre de Dios, tú no eres un hombre de mundo. Le está diciendo Pablo a Timoteo, bendito sea el Señor. Y te recuerda, hermano, que Pablo le dice, huye. Lo dice, ¿verdad? Huye. Eso tuvo que hacer José. Huir. A la tentación. ¿Se recuerda el asunto con la esposa de Potifar, ¿verdad? En capítulo 39 de Génesis. ¿Ah? Y la mujer ahí tratando de hacerlo caer en tentación. Y él tuvo que decir, salir cogiendo. Huyó de la tentación. Pues así hay que hacer literalmente, hermano. Dicen, allá que está la cosa mala. Y allí que está la tentación y el tropiezo. Pues usted dice, está allá, pues yo cojo para acá. Se va. Gloria a Dios. Se huiga de eso. Bendito sea el Señor. Y más adelante, como menciono ahí en 2.22 de 2 Timoteo, le dice también, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Se le parece algo? ¿Ah? ¿Sí? Exacto. Y se le parece, gloria sea el Señor, a lo que está diciendo en el verso 11 del capítulo 6, 1 Timoteo. Dice, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y en 2 Timoteo 2.22 le dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, y huye de las pasiones juveniles. Como quien dice, y júntate con los que con corazón limpio invocan al Señor. ¿Vio? Te andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, como dice la palabra del Señor. Bien importante. Pero hermano, es bien sencillo. O sea, ¿qué más vamos a poder decir? Me está diciendo, tú como hijo de Dios, dedícate a darle gloria a Dios, Timoteo. Y no te estés juntando, es más, huye de aquellas personas o aquellos momentos, aquellos eventos, situaciones que te van a hacer caer en tentación, sal de ellos. Y ahí menciona también como ejemplo al Señor Jesucristo. ¿Qué? Estaba Pilato ahí todo el tiempo tratando de buscar las 20 patas al gato, en lugar de creer en Jesucristo como Salvador. Sencillo. Pero Cristo Jesús firmemente se paró y a palabras necias oído solo y no contestó. Y solamente contestó cuando le dije, eres tú el Hijo de Dios, tú lo dices. Se lo confirmó allí. ¿Vio? Ah, que no sabes que yo tengo autoridad para hacer y deshacer. Tú haces lo que se puede hacer y que Dios te permite. Esto no se puede hacer. Ya está. ¡Claro! Y él sabía que tenía un plan y se fue por el plan firmemente. Y el resto, usted sabe cómo él dio su vida por usted. ¿Ok? Pero él supo cómo tratar a las personas ante sus situaciones y sus necesidades. Y lo mismo pasa aquí con Timoteo. Le dicen, Timoteo, tú eres un hombre de Dios, compórtate como tal. Y anda derecho. No estés amando riqueza. Sé estar contento con todo. Y júntate con las mejores amistades. Gloria al Señor. Amén. Y le dice que nosotros, como dice aquí, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea el Señor. Así que yo quiero que tú vivas de acuerdo a que tú eres un hijo de Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, vamos al penúltimo punto, el último punto oficial, ¿verdad? Ahora vuelve y retoma el tema de la riqueza. Gloria sea el Señor. Vamos a verlo en el nombre de Jesús. ¿Alguien quiere leer el verso 17 al 19? Clara, vale. Gloria sea el Señor. Amén. 17 al 19. Sí.
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es en mano de la vida eterna.
Amén. Gloria sea al Señor. Fíjense, hermano, merece aclarar algo antes de podamos seguir. En el verso 17 dice, a los ricos de este siglo. Siglo se refiere a la palabra griega es cosmos. Cosmos muchas veces se traduce como mundo, se traduce como universo, se traduce como sistema. El cosmos es el sistema de este mundo. ¿Okay? Pero el contexto aquí se refiere a los ricos en general, porque está hablando del cosmos, o sea, está hablando del mundo. Sean cristianos o no lo sean, pero usted va a ver según el contexto más adelante, que lo que persigue Pablo con esto es como cualquier otra persona que usted le predique a Cristo y le enseñe claramente cuál es la sana doctrina del Señor para que, por la misericordia de Dios, en un momento dado, puedan ser salvos y puedan empezar a hacer las cosas con el énfasis correcto. ¿Me entiende? Ahora, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Gloria sea al Señor. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, la parte del consejo que le aplica a los que son hijos de Dios, a los ricos, que estoy seguro había en la iglesia que eran hijos de Dios por la fe en Cristo, es precisamente que se cuiden de caer en la misma tentación que estaban cayendo aquellos que él mencionó en los primeros versos de este capítulo, versos 3 al 5, donde ellos, amando más al dinero, se descarriaron, bendito sea el Señor. Fíjese que en ningún momento está diciendo, son pecadores y están perdidos por ser ricos. ¿Ves? Porque es que no existe tal cosa, hermano. ¿Qué? Más bien, mire, mejor ejemplo, por ejemplo, que Abraham. Abraham, si usted mira, Abraham era un pueblo en movimiento, porque Abraham llegó a tener hasta 600 en su casa, entre criados, sirvientes, empleados y otras personas. O sea, Abraham se establecía, era nómada, se estableció en Hebrón, por ejemplo, plantó sus tiendas y allí estaba todo el esparramado y tenía ovejas, bueyes, camellos, todo. Y allí él se establecía, y allí estaba él. Cuando raptaron a su sobrino Lot, ¿con qué él fue a rescatarlo? No era él con dos más, fue él con todos los de su casa, que eran 600. Y fue y rescató y venció a los 5 reyes aquellos de la llanura. ¿Y usted le notaba algo a Abraham? Que Abraham siempre estaba sometido y manso ante Dios. Abraham era una persona que tenía bienes materiales, pero él estaba bien claro de algo, que era que todo ello era por la misericordia de Dios. Bien tranquilo, hermano. Persona fiel, hermano. Mire, Nicodemo, Job, José de Arimatea también. En la tumba de él, hay detallitos que usted no se da cuenta. Personas que tenían tumbas cavadas en piedra, sin estrenar, en aquellos tiempos, eran personas bien pudientes, hermano. Y José de Arimatea, por su fe, se atrevió a irle a darle cara a Pilato y pedir el cuerpo de Jesús para sepultarlo allí. ¿Eh? Personas que por ningún lado usted lo ve, dice, cojea de la pata, que es que ama el dinero. En ningún momento usted ve eso. Lo pusieron para honrar al Señor. Amén. Así fue. Abraham puso todo para darle gloria al Señor, hermano. Y ejemplos más recientes, personas, usted conoce muy buenos ejemplos de hermanos en Cristo que todos sus bienes y todos sus haberes los ponen al servicio del Señor. Así tenemos que ser nosotros. Todo el bien, cualquier cosa que el Señor le provea a usted, sépase que es para que usted le dé gloria al Señor con ello, para que usted honre al Señor con ello. Eso es lo que le está diciendo aquí. Dice, no pongan la esperanza en las riquezas, ¿amén? Dice, que sean más bien ricos, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. 1 Corintios 3. ¿Okay? Cuando lleguemos ahí vamos a estudiar en detalle el tribunal de Cristo, ¿te recuerdas? Donde toda obra será pasada por fuego. Él está diciendo aquí, mire, que hagan tesoros en el cielo y que con esos bienes que tienen ahora puedan usarlos todos para la gloria de Dios. Amén. Y así es que tiene que ser usado los bienes, inclusive los haberes que pueda tener la congregación colectivamente, que están basados simplemente en las bendiciones que Dios le da a usted. ¿Me entiende lo que le quiero decir, verdad? Y todo ello se pone para apoyar la obra misionera, para apoyar la prédica del Evangelio, para establecer un punto de predicación en donde quiera que el Señor nos ponga. Para eso es que está la iglesia. Y que cualquier haber que pueda tener es para usarlo para la gloria del Señor. Eso no es para estar acumulando nada. Amén. Es para que Cristo pueda ser predicado. y dar un buen ejemplo del Señor. Eso es lo que le está diciendo, hermano. Dice, pues gloria a Dios por esos ricos. En ningún momento dice, esos ricos están más perdidos que salvos. No está diciendo nada de eso. Está diciendo que los ricos se comporten ricos en piedad. Y que sean generosos, que no sean macetas. Sí, porque el maceta es que es avaro y ama más el dinero que a Dios. Es lo que quiere decir maceta. ¿Qué? Así que le está diciendo que sean ricos en buenas obras. Sencillo, hermano. No le podemos dar más vuelta porque no hay más vuelta. Es así, para la gloria del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora bien, hermano, Pablo, terminando la epístola, tiene dos versículos más. En uno de ellos, si vamos a ir a ver esta parte de la conclusión, esto es básicamente lo mismo que estábamos mencionando ahora. ¿Ok? Versos 20 al 21. Déjeme leer estos dos últimos versos. Este es el encargo final que le hace. Así mismo lo llaman muchas Biblias. Encargo final de Pablo a Timoteo. Le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Se recuerda en algún momento dado que estuvimos hablando de eso, hermano? Estaba llegando a Éfeso este asunto de mentira, de lo que más tarde se le llamó gnosticismo, ¿okay? En lo cual este señor Dan Brown usó para hacer la película esta del Código Da Vinci, que todo es ficción y mentira mezclado con un poquito de verdad. Hay muchos de esos falsos evangelios, esos mismos apócrifos, deuterocanónicos, como le llaman algunos, apócrifos más bien. Evangelio de Judas, evangelio de Tomás, evangelio de María Magdalena, evangelio de Pedro y un montón de cosas, que no es de ni de Pedro, ni María Magdalena, ni ninguno de ellos. Pues escribiendo de doctrinas falsas de aquellos tiempos, donde tenían un montón de errores. Y yo no voy a ir en detalle, pero usted puede ir. Por ejemplo, en la página de internet nuestra está el estudio sobre el gnosticismo. ¿Sí? Y ese gnosticismo es lo que llamaban la ciencia, la falsa ciencia de aquellos tiempos. Más tarde se le puso por este nombre fino, gnosis, que quiere decir conocimiento. Hoy en día esto es un movimiento activo, yo, hermano, en el mundo, y hay grupos activos en Aguadilla, que son los gnósticos de Aguadilla. Se llaman cristianos, es que confunden con eso. Somos cristianos, somos gnósticos, somos los que tenemos el conocimiento, dicen algunos. ¿Qué? ¿Qué dicen esto, hermano? Esto es un misterio. Ellos dicen que la salvación viene por llegar a conocer algo interior, que ahora mismo tú no sabes qué es, pero que Cristo te revela. Entonces tú llegas a conocerte íntimamente y el poder de Cristo, entonces te salva. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y algo que ellos no creen, hermano, es que Cristo murió, ni que Cristo hubiera resucitado, ¿no? Entonces, si ellos dicen que Cristo no murió, pues entonces Cristo no pagó por sus pecados, ni por los suyos tampoco. Y si Cristo no murió, pues entonces tampoco resucitó, aún estamos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Así que ellos contradecían todo eso. Pero eso estaba arropando las iglesias en aquel entonces, este asunto del gnosticismo. Hoy en día, hermano, eso está más bien entremezclado con la nueva era. Nueva era, gnosticismo. ¿Ah? La ciencia cristiana de esta señora Eddy, Mary Baker Eddy. No es ni ciencia ni cristiana, tengo que decirlo propiamente. Pero ellos creen en ese conocimiento de una verdad inescapable que eventualmente alguien encontrará. Si se le parece mucho a una mezcla de budismo con hinduismo, pues no lo dude, que es que de ahí es que viene. La cientología. Eso es lo mismo, la ciencia cristiana. Hay una revista, se llama, un periódico que se llama Christian Science Monitor, que ha recibido premios por periodismo, pero lo que hace es proveyendo el flujo de dinero para fomentar este tipo de doctrina. Todo eso está por ahí. Así que, hermanito, le dice, ten cuidado con esos que están diciendo que están predicando ciencia, porque eso es falso. Gloria sea al Señor. y dice, la cual profesando algunos, o sea, profesando la falsamente llamada ciencia, se desviaron de la fe. Eso se lo dice al final. Y después le dice, la gracia sea contigo. Amén. Ahí él termina la carta, hermano, como el que le va a escribir otra vez, ¿verdad? Porque pues como que se despidió y dice, espérate, que me tengo que ir, después sigo. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Así que le dijo, ten cuidado de ti y de la doctrina, en otras palabras finas. Haciendo un resumen de un minuto de esta carta, hermano, palabras clave que usted ha visto aquí, a través de ella. ¿Me puede decir unas tres por lo menos? Piedad, una vida de fe, contentamiento, humildad. Una palabra bien importante que repite en casi todos los capítulos. ¿Ah? Precaución. ¿Ah? Sana doctrina. ¿Qué otras más? Integridad. Ser tesoro en el cielo. ¿Te ha visto? Apartarse del mal. Preservar la verdad. Dios sabe esos temas, ¿verdad? Semana que viene, Dios mediante, hermano James va a comenzar con 2 de Timoteo. ¿Ok? ¿Piensa usted que los temas van a ser diferentes? Van a ser iguales, pero diferentes. Usted sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Porque le va a dar otro énfasis, hermano. Gloria sea el Señor. ¿Y usted sabe cómo es la palabra de Dios? ¿Usted ha leído la 2 epístola a Timoteo? Pues cuando yo le garantizo a usted que cuando usted venga lleno de fe, lleno de contentamiento, a estudiar esa palabra del Señor la semana que viene, va a ser como si nunca lo hubiera leído. Porque la palabra del Señor es así, es viva y eficaz. Amén. Gloria sea el Señor y usted la va a ver de esa forma. Amén. Así que mire, resumimos con esto. Guarda lo que se te ha encomendado. Y en la segunda carta le dice que predique la palabra. Gloria sea el Señor. Eso lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Así que conclusión en aplicaciones. La verdadera felicidad y contentamiento no se encuentra en los bienes materiales, sino en servir a Dios, en Dios. Los creyentes debemos reconocer que Dios nos provee todo lo que necesitamos para nuestra vida y para tener con qué compartir con los menos afortunados. En la abundante relación con Dios es la que provee el genuino contentamiento en la vida. Y tenemos que estar constantemente examinando nuestra actitud hacia lo que Dios nos ha dado. ¿Okay? Y el verdadero peligro no radica en tener cosas, sino en amar más esas cosas que al que nos dio todas las cosas. ¿Sí? En el momento que usted se sienta ansioso, preocupado por algo más o aparte del Señor, es el momento de revisar nuestras prioridades en la vida y reorientar nuestros intereses y esfuerzos. Bien importante, eso mismo le mandó a Timoteo, ¿eh? Que tuviera cuidado de él y de la doctrina. Amén. Gloria a Dios. La semana que viene, gloria sea el Señor. Yo me acuerdo que hace un tiempito nosotros fuimos ahí, bajando las cuestas que hay en el yunque, y después casi no podíamos subir. Sí. ¿Ok? En el yunque. 2 Timoteo 1 al 2:26. Amén. El hermano James va a estar cubriendo esta porción de la escritura. El obrero eficaz y eficiente. Amén. Así que léase, gloria sea el Señor, esos 2 capítulos de Timoteo. Y entonces, Dios mediante, la semana que viene, pues nos gozamos el Señor estudiándolos aquí. Amén.